había ordenado y establecido. ¿Cuál era el objetivo? Era que a través de ese engaño y de esa manipulación lograr una desobediencia voluntaria por parte de la pareja en contra de Dios, de su Creador. La respuesta de la mujer en el versículo 3 dice: no, Dios ciertamente dijo que no podemos ni comer del árbol y ni siquiera le podemos tocar. Vemos ahí un error, porque Dios no le dijo que ellos no podían tocar. Eso fue un agregado al mandamiento de Dios por parte de Eva. Acto seguido, la serpiente, de manera astuta, inyectó la duda en la mujer. Versículo 4. Léalo conmigo. Y la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirás. En ese momento, la mujer comenzó a dudar sobre la autenticidad de las palabras de Dios. Dios le había dicho que ellos iban a morir. La serpiente le dijo: no, 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 no. Dios no está en lo correcto. Ustedes no van a morir. De la misma manera como sucede en la naturaleza, con una mordedura de serpiente, cuando los colmillos de una serpiente venenosa penetran la piel, estos colmillos lesionan, perforan la piel y lesionan los vasos sanguíneos que tenemos debajo de la piel, y el veneno entra en el torrente sanguíneo, y luego este veneno viaja en forma de toxinas a través del torrente sanguíneo que eventualmente vienen a afectar el sistema nervioso. Así fue que Satanás lo hizo. Inyectó la duda en la pareja. El texto bíblico dice, implícitamente dice, que Adán estaba junto con la mujer todo aquel tiempo. ¿Por qué? ¿O por qué decimos esto? Porque en el texto dice que Dios le dijo: no comeréis, no tocaréis, no moriréis. Perdón, la serpiente les dijo todas estas cosas hablando en plural. Ustedes no morirán, nosotros no tocaremos, y etcétera. Está en plural. Todo el tiempo Adán tuvo que estar con su mujer. ¿Qué más podía hacer? ¿Ir de compras? ¿A dónde podía ir? ¿A revisar su correo electrónico? Adán estaba todo el tiempo con Eva, pero dejó que Eva llevara la iniciativa de aquella conversación. El veneno de la duda a las palabras de Dios penetró en ellas. Les sedujo la idea plantada por la serpiente en aquel momento cuando les dijo: no moriréis, todo lo contrario, lo que les va a suceder a ustedes es que cuando coman de ese fruto van a venir a ser igual a Dios. Serán como Dios. Ustedes van a conocer la realidad de lo que es la vida. Los ojos de ustedes se van a abrir, van a venir a comprender lo que es ser superior, lo que es ser independiente, autónomo. Ustedes, les dijo la serpiente en otras palabras, van a pensar y van a actuar basados en su propia comprensión de la vida, no en lo que Dios les ha dicho, sino que ustedes van a poder decidir por sí mismos. Lo que Dios les está diciendo es que ustedes no pueden ir más allá. Vengan, coman, prueben y van a ver cómo se disfruta la vida. La duda en la pareja dio su fruto. No buen fruto, por supuesto, todo lo opuesto. La mala decisión que ellos tomaron acarrió severas consecuencias. La mujer por primera vez vio el árbol y lo vio con otros ojos. Versículo 6. La perspectiva sobre lo que obtendría si comía de aquel fruto, cambió. Cambió de manera de que ahora el fruto que ella antes había visto le parecía agradable, le parecía codiciable, le parecía lo prohibitivo, ahora le invitaba a acercarse, a tocarlo. Antes de eso, ella le había dicho a Satanás, no lo quiero ni siquiera tocar. Pero en ese día, todo cambió. Satanás cambió las reglas del juego. Satanás le dijo, ustedes no tienen que preocuparse por los resultados de comer de aquel fruto. No morirán. Realmente, lo que Satanás le dijo fue, la intención de Dios no fue de darles la muerte. Dios solamente quiso persuadirlos de adquirir las maravillosas propiedades del árbol. Satanás le sugirió de que no había manera de que Dios los quisiera matar. Así como cuando Satanás decidió rebelarse en contra de Dios, los efectos para él han sido y son irreversibles, los efectos de la decisión de la pareja en el Edén han traído serias consecuencias. Los ojos de ellos fueron abiertos, versículo 7, vieron y conocieron que estaban desnudos. Capítulo 2, versículo 25, dice de que ellos no se avergonzaban que estaban desnudos. Pero en el momento cuando consumieron de aquella fruta prohibida, los ojos de ellos se abrieron. Y lo primero que se dieron de cuenta era que estaban desnudos. El hombre y la mujer antes de ese momento habían estado gozando de una unidad perfecta. El hombre y su mujer tenían un compañerismo único. También ellos como pareja tenían ese compañerismo para con Dios. El efecto de comer del fruto de aquel árbol los separó. Hizo que uno se avergonzara del otro. Y ambos avergonzarse delante de Dios. Les trajo vergüenza, les trajo temor. Y lo primero que hicieron fue alejarse el uno del otro y alejarse de Dios, esconderse. Satanás ofreció a ellos lo mismo que el deseo que él tuvo para sí. ¿Cuál fue ese deseo? El ser autónomo, el ser independiente, el tener la libertad de escoger, el tener la libertad de elección, de decisión. Porque Dios, dijo él, sabe que ustedes van a llegar a ser como él. Eso es lo que Satanás les planteó. Exactamente lo que él quiso para sí mismo en aquel día, en su rebelión en el cielo. Esa mala decisión ha trascendido con ese efecto devastador. El pecado, como lo dijimos, es como el veneno, pero aquel que penetra hasta lo más profundo del corazón, lo contamina, lo corrompe. Si bien aquella pareja no murió físicamente, pero espiritualmente sí sucedió así, murieron. La muerte física inició su cuenta regresiva para Adán. No se llevó a cabo inmediatamente, como si fue inmediatamente la expulsión de Satanás del cielo. Para Adán y Eva no fue inmediata la muerte, pero comenzó su ciclo hacia ella. Empezó el camino de la muerte para ellos. Lo que ellos buscaron, a su parecer, ser mejores, les trajo lo peor. Qué grave error. Cuando vemos a nuestro alrededor las consecuencias de la decisión de aquella pareja de Adán y Eva, vemos cómo las personas, todo ser viviente, va a morir. De hecho, hay una cifra que dice que 155.520 personas este día van a tener que morir. 155.520 personas se van a dar de cuenta si tuvieron una buena o una mala elección mientras estaban vivos. 155.520 personas van a esperar el juicio de Dios o el favor de Dios en su caso. Alrededor del mundo, ¿qué es lo que vemos? Vemos la consecuencia directa de la decisión de Adán y Eva. ¿Qué es lo que encontramos? Enfermedades, vemos codicia, vemos engaño, violencia, un desenfreno moral que parece que no tiene fin. Todo eso lo vemos en la sociedad en general. No se limita a Estados Unidos, no se limita a Nueva York. Trasciende porque el pecado está arraigado en el corazón del hombre. El veneno del pecado está por todos lados, está por doquier. Y sus efectos son trascendentales porque aquella decisión de Adán y de Eva fueron trascendentales. Como creyentes, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros vivimos una lucha diaria, una lucha constante en contra de los deseos que heredamos por causa de la caída. Los cristianos estamos llamados a pelear una batalla constante, una batalla que es interna y que también es influida desde afuera, del exterior. Una batalla que es en contra de los deseos pecaminosos, en contra de la ira, de la codicia, de todo tipo de maldad, de los deseos que son propios, innatos, naturales para todos los hombres. ¿De dónde son alimentados estos deseos? De afuera del mundo. Somos bombardeados constantemente por parte del mundo. Y es así como nosotros peleamos, los creyentes, en contra del mundo, de Satanás y de su influencia, y en contra de nuestra propia inclinación pecaminosa. Satanás ejerce esa influencia tanto individual como colectivamente en contra nuestra, porque nos quiere destruir, porque quiere destruir a todo hombre y a toda mujer, porque cuando Dios creó en el Edén al hombre y a la mujer, capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, Dios dijo que el hombre era creado a su imagen y conforme a su semejanza. El hombre habría de llevar en sí el sello de las características de Dios. Era diferente a los animales, a todo lo que había creado. Así que las decisiones que ustedes y que yo tomemos hoy van a afectar el tránsito de nosotros mientras vivamos en esta tierra. Adán y Eva decidieron en base a la información, conforme a la información que recibieron de la serpiente, tomar una decisión. Y esa decisión, por supuesto, que fue la peor. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos tomar las decisiones correctas? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuente de información que nos permite tomar las decisiones correctas? Las decisiones que son conforme al propósito que Dios tiene y que ha establecido para la humanidad, para el ser humano, para el creyente, para la iglesia. ¿Cuál es esa? ¿De dónde proviene esa información? ¿Es acaso la filosofía que dirige y que ha atrapado al mundo? ¿Cuál es esa filosofía? Esa filosofía es la que se ve reflejada en los valores de nuestra sociedad. ¿Dónde lo podemos palpar y dónde lo podemos tocar? ¿Dónde lo podemos observar más claramente? Está cerca de nosotros todo el tiempo. Está en tu vecino. Está en tu familiar, está en tus amigos. Conforme a lo que ellos hacen, tú puedes hacer lo que hace el salmón, ir en contra de la corriente o simplemente dejarte llevar por lo que ellos te influyen a ti. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decidimos? ¿Qué decisión tomamos para que sea trascendental? Porque nuestras decisiones van a afectar a unos o a muchos que pueden venir detrás nuestro. Primera de Juan, la primera carta a Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La respuesta, por tanto, a cómo tomar decisiones correctas está en escuchar de la fuente correcta. ¿Dónde está esa fuente? La fuente proviene de la palabra de Dios. No ha cambiado. Dios le dio las instrucciones y la información correcta a Adán y Eva, pero ellos decidieron tomar una decisión diferente. A nuestro alcance está en la Biblia la decisión correcta, la información que puede llenar nuestro disco duro con esa información para que nuestras acciones sean correctas y que reflejemos de esa manera la gloria a Dios. Dios es la única fuente de sabiduría y de verdad. Él, Dios, no es que tiene sabiduría. No es que tiene un poco sabiduría porque adquirió sabiduría. No es que se instruyó de enciclopedias celestiales. O es que carece de alguna información. En Dios está la plenitud de la sabiduría. Si nosotros queremos ser sabios en nuestra forma de conducirnos y en nuestra forma de vivir, tenemos que ir a la fuente de la sabiduría para tomar las decisiones apropiadas, las decisiones correctas, las buenas decisiones. ¿Cómo encontramos en el texto esas buenas decisiones? Leamos en el versículo 9, Génesis 3:9. Y Dios le habla al hombre y le dice, ¿dónde estás? Versículo 10, y el hombre le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba dormido y me escondí. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La mujer le respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Paremos allí. Para entender un poco, la primera pregunta de Dios es, ¿dónde estás? El hombre, Adán y Eva, que querían ser como Dios, ahora se escondían de Dios. Se apartaron de estar enfrente de Dios para no verle cara a cara o estar de frente. El hombre ahora no se atrevía a salir de donde estaba, de donde se encontraba. No lo sé, no, la Biblia no dice dónde ellos se encontraban, dónde se metieron, si en una cueva, si en medio de un arbusto, si detrás de un árbol. No sabemos. Lo que sí sabemos con certeza es que se escondieron. Eso fue lo que provocó su decisión. Fue entonces cuando vemos la decisión de Dios. La decisión de Dios no fue dejar al hombre y a la mujer a su suerte. La decisión de Dios fue buscar al pecador, buscar al traidor, buscar a los traidores. Sin la intervención de Dios en la vida del ser humano, no existe ninguna esperanza. No hay absolutamente esperanza para el hombre sin la intervención de Dios. No existe. No hay esperanza en contra del pecado, no hay esperanza en contra del poder de la muerte. Dios ha sido y siempre será así el que ha tomado la iniciativa para rescatar al ser humano. El hombre no lo merece, pero Dios ha sido el que ha dado el primer paso, así como ocurrió en Edén. Dios lo buscó, Dios lo cubrió, Dios le mostró su compasión al no ejecutarlo instantáneamente en el acto. Es por esta razón que la salvación le pertenece exclusivamente solo a Dios. No existe ni un solo ser humano que pueda ganar su perdón, su salvación. Romanos 1, 18 al 32 dice que nadie puede buscar a Dios. Nadie hace lo bueno. Nadie puede lograr complacencia a la justicia de Dios. Romanos 8, 3, 9 al 18. No importa las acciones benevolentes que puedas llegar a hacer, no salvan. No importa si todos los domingos estás fiel sentado en los sillones aquí en la iglesia, no valen nada. No importa la cantidad de dinero que dejas a los pobres o que pongas en el plato de la ofrenda, es inútil. No tienen ningún poder en contra del pecado, no tienen ninguna atribución para recibir la justificación por el pecado delante de Dios. No existe. El hombre, todo lo que ha hecho es rechazar a Dios todo el tiempo. Y Dios lo que ha hecho es acercarse al pecador. El hombre está impedido por el pecado. El hombre está muerto. Está ciego. No entiende. No oye. Está desnudo, en vergüenza. Y solamente es Dios el único que nos puede socorrer de tal finalidad. Versículo 11 dice, con que comiste del árbol que yo te mandé que no comieras. Ese fue el día más trágico en la historia de la raza humana. Afectó a toda la creación completa. En el versículo 17 y 18 del capítulo 3 Génesis dice, tanto el hombre, la mujer, los animales, el mundo, toda la creación completa fue corrompida por causa del pecado. Por esta razón se necesitaba una solución que solo Dios podía proveer. Solamente Dios podía dar la solución al pecado. Dios emite su sentencia para con los involucrados en aquel día. Para Satanás, ya lo dijimos, el infierno, la condenación por toda la eternidad le llegará. Al hombre y a la mujer habrían de sufrir todo lo que conlleva ahora vivir en esta tierra. Pero en medio de las malas noticias, Dios concede una esperanza para el aterrador panorama que esperaba el hombre en el futuro. Léalo conmigo, por favor. Versículo 15, 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. No hay otro texto más hermoso, más precioso. Este fue el primer anuncio del Evangelio. En teología le dicen el protoevangelio. Un día, en algún momento, le dijo Dios a Adán y a Eva, en el futuro, ustedes dos, escuchen lo siguiente, en el futuro van a ser de ella, de la mujer que me desobedeció hoy, van a ser uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Va a destruir la autoridad que la serpiente les quitó. De la simiente tuya van a ser uno que va a restaurar lo perdido aquel día en el paraíso. En el proceso, la serpiente lo va a herir. Va a herir al hijo de la mujer. Sufrirá las consecuencias en el proceso de destronar y de quitar la autoridad a Satanás. Dios simplemente pudo decir, gracias por haber venido Adán y Eva, los voy a eliminar y voy a hacer unos nuevos. Perfectamente lo pudo hacer. Hacer un par nuevo, un par en inocencia y advertirles, acabo de matar a dos, pongo a ustedes dos nuevos, así que ojo con el árbol. Pero Dios hizo lo que no merecía la pareja. Por eso las únicas buenas decisiones son las que provienen de Dios. Fue por su gracia. Dios no necesitaba de Adán o de Eva. Dios no necesitaba de este par que condenó a toda la humanidad. Dios no necesita de ti. Dios no necesita de mí. No tenemos nada bueno que ofrecerle. Absolutamente nada. Fue su gracia. Fue Él quien me escogió. Fue Él quien me separó del mundo. Fue Él quien me redarguyó de pecado. Fue Él quien, cuando yo estaba muerto en corrupción, me dio vida. Fue Él quien me reconcilió consigo mismo. Colosenses 1:20. Fue Él quien, cuando yo era su enemigo, me trajo a una relación de amistad, y no solamente eso, me hizo su hijo. Romanos 5, 10 al 12 dice que nos hizo hijos por medio de Cristo. Fue Él quien otorgó la fe para creer en el anuncio del Evangelio. Fue Él quien nos lavó de toda inmundicia. No teníamos nada que ofrecer salvo el pecado que tenemos y que practicamos nosotros todo el tiempo. Spurgeon en una ocasión dijo lo siguiente, y cito textualmente, la salvación es Dios en su planeación, de Jehová es su ejecución. Nadie le ha ayudado a proporcionar la salvación. Dios lo ha hecho todo Él mismo. El banquete de la misericordia es servido por un único anfitrión, a quien le pertenecen los millares de animales en los collados. Pero nadie ha suministrado platillos exquisitos para ese banquete real. Él lo ha preparado solo. La bañera real de misericordia en la que las almas negras son bañadas fue llena por la sangre de las venas de Jesús. Nadie más proporcionó ni una sola gota. Él murió en la cruz y como sacrificio expiatorio murió solo. No se mezcló con ese torrente de sangre, de la sangre de ningún mártir. No entró el río de la expiación, la sangre de nobles confesores, ni de héroes de la cruz. Fue llenado por las venas de Cristo y nadie más participó. Él lo ha hecho enteramente todo. La expiación es la obra de Jesús sin ayuda de nadie más. En esa cruz veo al hombre que pisó en el lagar. En aquel huerto veo al conquistador solitario que vino a combatir sin ayuda, cuyo propio brazo trajo salvación y cuya omnipotencia le sostuvo. La salvación es de Jehová. En cuanto a sus provisiones, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo ha provisto todo. Fin de la cita. Las palabras de Spurgeon no pueden ser más elocuentes y más claras para nosotros en esta mañana. Dios es el único que puede arreglar lo roto que los hombres provocamos. Todo lo que nosotros destruimos, el único que lo puede arreglar es Dios. Dios es el único que puede restaurar aquello que no tiene sentido para la existencia del hombre, porque la existencia del hombre fue distorsionada, o el propósito de la existencia del hombre fue distorsionada aquel día en Edén. Jesús fue tentado por el tentador en el desierto. Mateo, en capítulo 4, lo leemos. Pero Jesús no sucumbió a la tentación. Sin embargo, cuando él oraba en Getsemaní, Lucas 22, 42, decía: si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, la copa de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios en contra del pecador, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue obediente hasta la muerte, Filipenses 2, 7 al 9. Él sufrió el castigo del pecado en la cruz para reconciliar al pecador consigo mismo. Con la resurrección de Jesús, venció la muerte, venció el pecado y satisfizo la justicia de Dios. La ira y la justicia de Dios se abrazaron en Cristo en aquel día en la cruz. Con su resurrección, Él ofrece el camino correcto, la decisión correcta que solamente tú puedes tomar. La información que nosotros tenemos sobre las bondades de Dios, lo bueno que Dios ha sido, habiendo escuchado nosotros las malas decisiones y las consecuencias de estas malas decisiones, los fracasos de nosotros los hombres, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque no podemos salir por donde entramos esta mañana y seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Una decisión debemos tomar. ¿Cuál es esa decisión? ¿Vivir tu vida para Cristo, en santidad, con miras a la eternidad, o simplemente vivir mañana porque tengo que pagar la renta el mes que viene? ¿Vivir en obediencia y en conformidad a las demandas del Evangelio? En la Confesión de Westminster, un documento que se redactó hace mucho tiempo, está diseñado por preguntas, varias preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es la razón por la que el hombre vive, existe, respira, come, trabaja? ¿Cuál es la razón por la cual el hombre existe? ¿Cuál es el fin principal de él? La respuesta a la pregunta número uno en la Confesión de Westminster dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El compañerismo y la comunión que perdimos en el jardín de Edén como consecuencia del pecado de nuestros padres es exactamente lo que volvemos, o a lo que debemos volver. Es exactamente lo que Jesús restauró. Nos dio vida, nos da vida, nos ofrece una vida plena y en abundancia. No una vida en abundancia de 10 carros y 3 casas y 25 teléfonos porque me llama todo el mundo, soy importante. Cuentas en el banco llenas de ceros hacia la derecha. No es esa la vida abundante que Dios ofrece. Está en la esperanza del Evangelio, en que habiendo sido revestidos de la justicia de Cristo, habiendo vuelto a la comunión que Adán y Eva perdieron, a la comunión con Dios, podemos ahora, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, esforzarnos. Tú puedes esforzarte para hacer todas las cosas, absolutamente todas las cosas, para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice lo siguiente. Lo tienen, 1 Corintios 10:31. Dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pregunto, si las cosas más elementales en nuestra vida, más necesarias, sin las cuales no podremos vivir, comer o beber, lo más elemental, lo más básico, y todo lo que hagáis, ¿qué otra cosa hay fuera de todo lo que hacemos? Absolutamente nada. Todo lo que hacemos tiene una sola razón. Es para la gloria de Dios. Así que vemos que Dios es el que ha tomado la buena decisión en Génesis 3. Hay una idea por allí, o pueden haber ideas que están volando por ahí que dicen, pero también hay indecisiones, es decir, si no sigo a Dios, pero no soy tan malo, me estoy en un terreno neutral. En Dios no hay terrenos neutrales. Les digo algo, en la Biblia encontramos personajes que aparentemente fueron indecisos. No tomaron una mala decisión, no tomaron una buena decisión, fueron neutrales, fueron indecisos. Sin embargo, respecto de esta postura, en el mensaje de Dios, dice de que mantenerse al margen de una decisión es ir en contra de la decisión que Dios ha establecido que los hombres debemos seguir. Alguno de estos personajes, Gamaliel, ustedes han escuchado de Gamaliel en Hechos. Gamaliel fue el instructor del apóstol Pablo, el instructor de Saulo, antes que Saulo viniera a ser Pablo. Gamaliel, Agripa, Festo y el famoso Pilatos, ustedes lo saben de quién hablo. Estos hombres pusieron en una balanza los pros y contras al momento de decidir por algo. Prefirieron ellos mantenerse en ese terreno neutro basado en sus propias convicciones. Gamaliel en Hechos 5, versículo 34 al 39, dice de que él aconsejó a los líderes de los judíos no ir en contra del movimiento cristiano. Y él no respondió de forma positiva o negativa al Evangelio, simplemente dijo, miren muchachos, si ustedes quieren ir en contra de lo que estos están haciendo, puede que se estén yendo en contra de Dios. Mejor nosotros sigamos aquí en el judaísmo, tranquilos, sin meternos en problemas, y si esto no es de Dios, eso va a desaparecer. Gamaliel pensó que esa era la decisión correcta, se mantuvo al margen. Hechos 26, Agripa le dijo, cuando Pablo está haciendo su disertación de defensa que tenían en contra de él, El rey Agripa está allí. Le dice a Pablo: Pablo, después de escucharte por un poco, me convences, me persuades a que yo sea cristiano. Y Pablo le contestó, en Hechos 26, 27, quisiera que ya fuera por poco o en mucho tiempo, no solo usted, Agripa, sino que todos los que me oyen, que llegaran a ser tal como yo, a excepción de estas cadenas. Pablo le dice a Agripa, Agripa, lo mejor que puedes hacer es seguir la fe que yo sigo. Ahí estaba Festo también. Y de Pilatos la historia. Pretendió librarse del conflicto con los judíos porque políticamente no era conveniente para él, porque le iba a ser contrario a sus aspiraciones de mantenerse como gobernador, como mantener la calma, calmar a la sociedad, no hablar en contra muy fuerte de los judíos. ¿No les parece similar a no hay que hablar en contra de los movimientos que se levantan hoy en nuestra sociedad? ¿Hay que ser pacifistas? Pilato se lavó las manos en señal de inocencia en la ejecución de Jesús. Sin embargo, la Biblia dice, Lucas 11, 23, de que solo existen dos lados, los que están siguiendo a Jesús y los que están caminando en contra de Jesús. O eres conmigo o eres en contra de mí. No hay tal cosa de medios, de terrenos medios. Hay solamente dos bandos. Hay solamente dos opciones. Y esas dos opciones tienen que ver con hacer la voluntad de Dios obedeciéndole conforme a lo que las Escrituras dicen. Y la segunda opción es negarte a hacer lo que Dios dice. Vivir el tomar tus propias decisiones como Adán y como Eva. Yo establezco las condiciones del Evangelio, yo interpreto la Biblia a mi manera. A mí no me gusta, me gusta el chisme, pero voy ya, pero es que no puedo. Voy a vivirlo a mi manera. Codicio, pero es que no puedo. Sí, se puede. Dios nos dio el Espíritu Santo, sí se puede. Y no es un cliché político, sí se puede. Si eres cristiano y tu vida le pertenece a Dios, no podemos vivir un evangelio a medias. Si no eres cristiano, tu Dios o el que gobierna tu vida se llama Satanás, así lo dice la Biblia. Por lo que es imperativo para el creyente obedecer a Dios. Para todos nosotros es imperativo. Recuerda que tus decisiones afectan tu vida presente y tu vida en la eternidad. Toma las decisiones que tomes hoy, pensando en tu eternidad. No en un mes, no en un año, no en 10, no en 15, sino en tu eternidad. Pon en una balanza y evalúa la manera en que estás viviendo el Evangelio. Si lo estás viviendo en conformidad y en obediencia al mensaje de Dios, a lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es la única vara de medición para nosotros. Y examina tu vida, tal y como Pablo le dijo a los corintios. En 2 Corintios, capítulo 13, verso 5, dijo, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿Y no reconocéis a vosotros mismos de que estáis en Cristo? La evaluación continua, diaria, en nuestra vida, es la que determina las decisiones y evalúa las decisiones que estamos tomando o las decisiones que afectarán nuestro futuro. Cristo es la mejor decisión. Oremos. Muchas gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros, miserables pecadores, si un día no hubieras intervenido en nuestra vida y nos hubieras sacado del lodo sucio, del fango, de la miseria para trasladarnos al reino de tu Hijo amado, en quien hoy tenemos compasión, misericordia, amor. Gracias por ello. Por eso toda la gloria, toda la exaltación, todo el honor, todo, absolutamente todo te pertenece a ti. Bendito seas por los siglos de los siglos. Y ayuda a mis hermanos a que tu palabra se guarde en el corazón y que sirva de motor y de guía para conducir nuestras vidas tomando las decisiones correctas, que es el Evangelio de Jesucristo. A ti oramos. Amén.
See. Buenos días, hermanos. Podemos sentarnos y juntos oremos, por favor, en este tiempo para seguir alabando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Acompáñame, por favor. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque un día más, Señor, tu fidelidad nos ha, Señor, ayudado a estar aquí, Padre Santo. Gracias porque durante esta semana, Señor, nos has dado más de lo que necesitamos, Señor. Y asimismo venimos ante ti, Señor, apartando de lo mucho que tú nos has provisto, Señor. Pedimos que tú bendigas los diezmos y ofrendas que vamos a ofrecerte el día de hoy, Señor, que tú los bendigas y que estas sean multiplicadas y usadas por ti, Señor, para que tu reino se siga expandiendo. Pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos, Señor, aquellos que están aportando y aquellos que no tienen también, Padre Santo, ayúdales a que tengan ese sustento y para que también tengan la oportunidad, Señor, de ofrendar. Señor, mi Dios, recibe en este momento gloria, Padre, y te damos gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres fiel, amoroso y misericordioso. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden acercarse, por favor. Vamos a continuar con los anuncios de nuestro boletín. Y el primer anuncio es acerca del Ministerio de Damas. La reunión de damas se realizará el día sábado 30 de septiembre, de la misma manera la reunión de caballeros, a la misma hora y el mismo día 30 de septiembre. Tanto las damas como los caballeros pueden traer a sus familiares o amistades para continuar alabando y creciendo en el Señor. También podemos encontrar en el boletín la información de su auto. Dentro de su boletín van a hallar una planilla, una pequeña, igual como esto. Y esto es precisamente para que usted nos proporcione a la iglesia la información de su auto. Asimismo, puede usted tomarle la fotografía y enviarle por el correo electrónico de nuestra hermana Carol Lu. El correo electrónico lo hallará en esta información. También existe un aviso para el uso del estacionamiento de la iglesia. Se pide, por favor, de no estacionar su vehículo en el carril central del estacionamiento de la iglesia. Este carril debe permanecer libre de vehículos para permitir el acceso de cochecitos, de andadores, sillas de ruedas y también incluso para ambulancias en caso de emergencias. Otra observación, usted puede estacionar en el espacio para discapacitados solo si tiene la etiqueta para discapacitados, que es este lugar es reservado para los ancianos, para las familias con niños menores de 2 años y las personas discapacitadas. El siguiente mensaje se refiere a la conferencia de misiones y la cena internacional. Se realizarán el día viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre. El conferencista será el doctor Manor Jens. Le invitamos para que anote las fechas en su calendario y para que se prepare para participar. Así también para que en ese día usted pueda venir con su traje típico a la cena internacional que se realizará el día sábado 28 a las 6 de la tarde. También tenemos este aviso, este retiro de las damas de la congregación americana, para las que estén interesadas. Se efectuará en las fechas del 3 al 5 de noviembre. Este es en el idioma inglés. El lugar y los costos, toda esa información lo podrán encontrar en este aviso. Usted, para que se pueda escribir, puede ingresar a la página web que también encontrarán en este aviso. O también puede mandar un correo electrónico a nuestra hermana María y el correo electrónico también está en este aviso. También van a poder encontrar en el boletín dentro un horario de fechas y estos son para los jóvenes adultos que se quieran congregar. Le animamos a ellos para que participen en estas reuniones. También le animamos para que nos acompañen los días viernes a las 7:30 en nuestro ministerio de oración y asimismo también para participar en la escuela dominical después del desayuno. Estos son todos los anuncios por el día de hoy, y que tengan un lindo inicio de semana y Dios les continúe bendiciendo.
Bueno, buenos días. Hoy toca el momento misionero. Como sabemos, este es un tiempo en que podamos saber nosotros como miembros de la iglesia qué hacen los misioneros y en particular los misioneros que con gracias a sus ofrendas y diezmos y oraciones apoyamos a los que están en diferentes lugares para que conozcan de ellos, para que sepan lo que hacen. Y en alguna forma se puedan motivar para que no tengan que viajar, pero tienen, como decía el hermano Juan José, siempre hay alguien cercano a usted, sea un familiar, un vecino, en quien puedan compartir el Evangelio. Hoy vamos a hablar del pastor David y Eti Sador. Ellos se encuentran en Israel y se desempeñan como... es director de una publicación que se llama Hagefen, que literalmente significa la vid. Bueno, él también es pastor de la Iglesia Gracia y Verdad y director del campo misionero internacional para el pueblo judío, ¿okay? que es una organización internacional y comprometida a dar las buenas nuevas de Jesús nuestro Señor, sobre todo y enfocado al pueblo judío. Su esposa, que está ahí, Eti, que es una abreviatura de Esther, se desempeña como líder del Ministerio de Mujeres y consejera cristiana. Y también es fisioterapeuta. La pareja tiene dos hijas y un hijo, Mayan, Hadas, Meidan, y el yerno Blake, que es esposo de Hadas. Después de 4 años de desafíos relacionados con el trabajo y problemas de salud, incluyó un paro cardíaco. Por la gracia del Señor, el pastor se graduó con un doctorado este año. En la diapositiva 2 vemos ahí lo que más o menos que es Hagefen como editorial, ¿no? El trabajo de Hagefen publica y comenzó en el año 1974. Ofrece literatura cristiana en hebreo, tanto para los adultos como para niños. Busca, obviamente, apoyar a iglesias locales en el evangelismo y discipulado. A principios de este año, inició una nueva colaboración con una escuela mesiánica para niños del primero al noveno grado en Jerusalén. La editora ahora proporciona a las escuelas libros y materiales basados en el Nuevo Testamento. Entonces, con esto puede ayudar a las familias de la literatura cristiana, a que estos se expanden no solamente en sus hogares, sino también en las escuelas. En noviembre del año pasado, 15 miembros del personal médico cristiano chino de Hong Kong llegaron a Israel para ministrar a los ancianos y a los sobrevivientes del Holocausto. Visitaron 3 clubes de veteranos donde las personas recibieron terapia de masajes, acupunturas y otros tratamientos para reconfortarlos. Sobre todo los asistentes recibieron una mano cariñosa y amiga. Los hermanos y hermanas chinos oraron por y estos ancianos para demostrar el amor de Cristo. Ha sido muy reconfortante para la gente sentirse amados y cuidados, especialmente por los que ellos consideran extranjeros, que han venido desde Hong Kong porque se preocupan por el pueblo judío y particularmente por aquellos que han sufrido por ser judíos. Al final de la visita, todos estaban muy agradecidos y pidieron que puedan regresar. La congregación Gracia y Verdad se enfoca en el desarrollo de su ministerio membresía de jóvenes y adultos. Van entre 18 a 30 años, algunos solteros y algunos casados. La meta del grupo es el compañerismo, animarse unos a otros y, sobre todo, estudiar la palabra de Dios. La mayoría de los miembros jóvenes participan activamente en diferentes aspectos de la vida de la iglesia y sirven en diferentes capacidades para dar bienvenida y ayudar a todos los miembros que se junten a ellos, ¿no? La iglesia también fomenta oportunidades interculturales con adultos y jóvenes en el extranjero. Hace poco tuvieron una coordinación y un encuentro a través de Zoom donde reunieron a más de 200 jóvenes entre 17 y 30 años para discutir y hablar las diferentes culturas, ¿no?, y costumbres de cada uno de sus países y obviamente hacer preguntas acerca de ellos. En Israel, como saben, es el servicio militar es obligado, ¿verdad? Las mujeres tienen 2 años de servicio y los hombres 2 años y 8 meses. Entonces, de hace 2 años, la congregación Gracia y Verdad ha preparado y distribuido paquetes de ayuda a jóvenes israelíes que están en el servicio. Eti Sadok, la esposa, y un grupo de voluntarios prepararon varios paquetes llenos de golosinas y otras cosas. Este año la publicación ha proporcionado 2 libros en el paquete: La Santidad de Dios, de R.C. Sproul, y un libro devocional que se llama La Expectativa de Israel, de Isaac da Costa. Es la oración del pastor Sadó para que estos libros y paquetes toquen los corazones y las vidas de los soldados que no conocen de Dios, o al menos no de Jesucristo. Hace aproximadamente 1 año y medio, unos pocos jóvenes de la iglesia establecieron un ministerio especial de apoyo a los soldados de la congregación, Gracia y Verdad. El propósito era brindarles apoyo espiritual y aliento durante el servicio mientras pasen el tiempo lejos de sus familias. La iglesia y otros entornos creyentes están siendo alcanzados a través de esto. Los soldados testifican que es muy útil saber que siempre hay alguien que puede pedir que oren por ellos y les puedan resolver sus problemas personales. Los pastores piden oración por ellos, especialmente para la recuperación. Él tuvo, como dije al comienzo, un ataque cardíaco. Oren por eso. También pide oración por los soldados que reciben estos paquetes donde están ahí los libros de cristianos, para que se animen y entreguen su vida al Señor. También oren por los cristianos en Israel. Como saben, los judíos son nuestros hermanos, pero tienen resistencia a Jesucristo. Tras los recientes cambios del gobierno, están aún más difícil, especialmente con aquellos que hablan del Evangelio. Oremos por ellos. Gracias, hermanos.
Nos ponemos de pie para despedirnos, por favor. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, por este día, por tu amor, por tu misericordia. Padre, bendice a cada uno de nosotros, cuídanos, protégenos y las cosas que hagamos y digamos que simplemente te traigan honra y gloria a ti, Señor. En tu nombre oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.